Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Yo entiendo de parte del Señor de que estamos en los últimos tiempos. Y lo dice la palabra del Señor y es evidente por todo lo que nosotros estamos viendo. Acabamos de ver algunos videos y no está lejos de lo que Dios ya ha dicho, de que todo esto iba a pasar. De hecho, el Señor lo dijo a sus propios discípulos y siempre ha sido así. Pero cuando uno empieza a conectar esto con lo que está sucediendo en Israel, con lo que está sucediendo a nivel mundial, con la cuestión económica, uno dice, el Señor viene en cualquier momento. Está todo cumplido para que el Señor venga. Y otra de las evidencias de los últimos tiempos es que la población se va a dividir en dos grandes grupos. Aquellos que aman y siguen fielmente al Señor al 100%, como Dios dice en su palabra, y aquellos que simplemente van a escuchar, van a tener una religión, aunque sea cristiana, y van a estar metidos en ese grupo sin poner su corazón, su pasión por lo que es el Señor, por tener un encuentro personal con el Señor. No importa si se llama cristiano o no, pero en este momento Dios, en este último tiempo, quiere levantar a personas que estén en el grupo en que el Señor los llama sus voceros, aquellos que tienen una palabra de Dios que transmitir y no les va a importar nada para compartir ese mensaje. Va a haber persecución, pero la persecución siempre ha sido alimento a la iglesia para seguir avanzando y creciendo. Nunca ha asustado la persecución a la iglesia. De hecho, hay una frase que dice, sangre de mártires, semillero de cristianos. Y la iglesia sigue avanzando por esto. Así que a pesar de la persecución, a pesar de lo que se pueda decir, Dios quiere levantar a personas que escuchen la palabra de Dios, la incorporen a sus vidas y la prediquen tal cual es. Dios me ha llamado a mí, ha llamado a mi esposa y de hecho también ha llamado a Agustín, tal vez de otra manera hacerlo, pero nosotros hemos sido llamados por el Señor a predicar un mensaje íntegro, completo, sin modificarlo al mundo, al sistema. Ezequiel capítulo 33 habla acerca de este llamamiento. Ezequiel capítulo 33 habla acerca del profeta Ezequiel. Dios lo llamó de una manera sobrenatural, Dios se reveló a él con una visión tremenda y lo puso en un tiempo complicado, rarísimo, en un tiempo donde Dios le dice, vas a predicar pero no van a querer escucharte. Ah, qué difícil que es eso. Es difícil predicar cuando nadie quiere escucharte o te van a decir que sí. Hoy por hoy, en el mundo que estamos viviendo, todo el mundo te puede escuchar. Y de hecho, hasta con una sonrisa en su boca, te pueden expresar rebeldía. Te pueden decir que no quieren saber nada con la palabra. Pero el llamado está, porque Dios tiene propósito con esto. El llamado de Ezequiel está también en Ezequiel 33, versículos 32 y 33. Dice así. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, es decir, el juicio que ya viene, sabrán que hubo profeta entre ellos. Yo entiendo esto de parte del Señor, de que en este tiempo Dios está levantando a sus voceros como Ezequiel. De hecho, yo entiendo que esto debería ser para la gente del mundo. ¿Cómo vamos a predicar? ¿Cómo le vamos a evangelizar? ¿Y cómo ser un instrumento de parte del Señor para hablarle a la gente que no conoce al Señor? Pero déjeme decir, y esto es muy triste, que a veces los voceros de Dios dentro de una iglesia se sienten predicando como Ezequiel, predicando la palabra de Dios a gente que dice, qué lindo que predica el pastor. Es como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Oirán tus palabras, pero no la podrán por obra. Díganme ustedes, según esta palabra del Señor, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de una persona la hace si pone por obra la palabra de Dios. ¿Amén o no? Porque podemos decir, qué lindo que predicó este, que predicó el otro, me acuerdo de sus ilustraciones, pero ¿cuál es la diferencia? Es que uno obedezca a la voz de Dios Y ahí entonces la gente se da cuenta cuál es la realidad y cuál es la verdad. Por eso estos voceros de Dios que Dios está levantando en este tiempo tienen que ver con esto, aquellos que le creen a Dios, que quieren agradarlo, que quieren obedecer al Señor y quieren hacer lo que Dios quiere. No puede haber voceros de Dios sin que hayan incorporado el mensaje. Sí, yo lo he escuchado de parte del Señor hace tiempo para mí. Dios usó a personas para hablarme para mí. Yo entiendo eso exactamente. Y digo, Señor, ayúdame para que cada día yo pueda incorporar el mensaje y decir lo que tengo incorporado. Yo no puedo predicar ni aquí, ni a mis compañeros de inglés, ni al que agarre en la plaza. Yo no puedo predicar algo que no viva y que no pueda decir de esto se trata el Evangelio y de esto es Cristo. Cuando Dios llama a Ezequiel, hizo algo sobrenatural con él para que él entienda esto y diga, tengo que incorporar el mensaje. Y hay una visión que tuvo él, es una visión extraña porque en un momento parece hasta que fuera cierto lo que está pasando. Y está en el capítulo 2, Ezequiel 2, 7. Dice, les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo, ve y habla a los hijos a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. De veras, cuando uno lee esto, no sé qué percepción tienen ustedes, ¿es una visión o es un hecho real? Tal vez sean las dos cosas, no lo sé. Pero en ese momento Dios se revela en la vida de Ezequiel y le da la palabra, le da el mensaje, se lo da escrito en un rollo. Y dice que este rollo contenía todo lo que Dios quería que él transmitiera ese mensaje. Dice, cómetelo. Y dice que Ezequiel toma ese rollo y lo come. Es raro eso, no sé, tal vez era una gran pupusa con dulce de leche, enrollado, y estaba ese sentir. Pero es interesante porque él dice, me sabió dulce como la miel en mi boca. Dice eso, en mi boca fue dulce como la miel, diciendo, wow, qué agradable que es la palabra de Dios, qué tremenda que es. Me deleito en esto, ¿no? Ustedes pueden leer la palabra de Dios y escuchan también a Jeremías. Jeremías dijo lo mismo, para mí la palabra de Dios es dulce, es mi deleite, mi gozo, es como un manjar en mi boca. El rey David dijo lo mismo, él dijo, para mí la ley de Dios es una delicia, es como un panal de miel. También lo dijo Esdras en el Salmo 119 diciendo, esta, la ley de Dios, destila como un panal de miel en mi boca. Es decir, cuando uno recibe el mensaje, cuando uno tiene la palabra de Dios y la tiene en su boca, es la idea de qué dulce que es la palabra de Dios, qué delicia que es en mi boca. Pero saben que no queda ahí la palabra de Dios, porque puede ser deliciosa en nuestra boca. Pero al apóstol Juan le pasó lo mismo, lo llamó Dios y había un ángel con un librito, con un libro, ¿no? Y le dijo que también lo tenía que comer, en el mismo sentido, para incorporar el mensaje que va a decir. Tiene que incorporar lo que va a transmitir. No puede transmitir nada sin tenerlo incorporado. Entonces dice, cómetelo. Y él dice, eso está en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que el ángel le dio el librito, dijo, tómalo y devóralo, y te amargará las entrañas. Pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel, y cuando lo comí me amargó las entrañas. Así que para Juan también fue dulce en su boca, pero Cuando él lo incorporó ese mensaje en su vida, lo aplicó a su vida, se dio cuenta que hay muchas cosas que son amargas del mensaje. Miren, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y el mensaje es dulce, estamos diciendo, Dios es amor, Dios tiene un plan, Dios quiere bendecir tu vida, te quiere dar dirección. Pero hay otra parte que también es amarga. Dios dice, si no te ajustas a la palabra de Dios, habrá consecuencias. Dios dice, va a venir un juicio sobre esta tierra y será muy amargo. Y hay que incorporar ese mensaje. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque hoy nosotros tenemos y estamos rodeados de falsos profetas que salen por la televisión, por la radio, por todos lados, que no tienen incorporado el mensaje. Lo tienen solo en su boca y pueden decir cosas muy dulces y agradables a muchas personas. Pero ¿saben qué después hacen? Lo escupen. No lo incorporan. Y a veces a nosotros nos pasa igual. Qué lindas son las promesas de Dios, qué lindo que Dios me toque, qué lindo escuchar mensajes que me digan, adelante, vive la vida, el Señor está contigo. Pero hay un mensaje que cuando uno realmente lo incorpora, dice, yo tengo que vivir como Dios quiere que viva. Tengo que tomar decisiones correctas, porque si no, el pecado trae su consecuencia sobre mi vida. Si yo no obedezco la palabra de Dios y trato de hacer mi propia vida, me va a ir mal. Y yo tengo que incorporar ese mensaje para que cuando me toque decírselo a alguien, le dé el mensaje completo. Dios ama, Dios tiene un plan, pero si no te arrepientes de tu pecado, hay condenación también. Y yo tengo que incorporar todo esto y vivirlo y decir, así tiene que ser el mensaje. Yo tengo que participar de esto que Dios me ha dado, incorporar el mensaje. No solamente es incorporar el mensaje, también tengo que incorporar el carácter de Dios. Yo lo puedo decir muy lindo, pero tengo que vivir y experimentar a Dios. Saber que Dios es amor y yo tengo que experimentar ese amor para transmitirlo también. Pero también Dios es justo y yo tengo que incorporar también esa parte del carácter en mi vida. Yo tengo que ser justo, tengo que ser recto. También dice que Dios es santo. También dice que tiene misericordia. Yo tengo que tener misericordia. Eso es lo que le pasó a Ezequiel. Tuvo un encuentro con el Señor. Se encontró con él, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí. Dice, entró el Espíritu en mí. Y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Un encuentro personal con el Señor, a tal punto de que el Espíritu Santo tomó control de él, de su propio carácter. El Espíritu Santo vino y empezó a hablar a través de su propia vida. Y cuando él incorporó esto, claro, dice Ezequiel 3:14, me levantó pues el Espíritu y me tomó y fui en amargura y en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Fíjense ustedes, incorporó este mensaje, incorporó el carácter de Dios y empezó a sentir lo que Dios sentía. Dios siente amor por las personas que están perdidas y necesitadas, pero también Dios siente el aborrecimiento hacia el pecado y nosotros debemos incorporar eso también. Debemos incorporar ese sentir, es decir, cuando hay pecado yo no lo puedo tolerar. Tengo que experimentar ese mismo sentimiento de Dios. ¿Qué le pasó a Ezequiel? Dice que él sintió la indignación adentro de él. Si a nosotros nos resbala las cosas que pasan, si nos resbala el pecado, si nos resbala todo esto, no tenemos incorporado nada. No está incorporado ni el mensaje ni el carácter de Dios en nuestra vida. ¿Quién nos va a creer? ¿Qué mensaje vamos a predicar? ¿Qué vamos a decir? Si no podemos transmitir lo que nosotros estamos viviendo. Si otros dicen que soy hipócrita, tienen razón. Porque un mensaje, simplemente decir algo que yo no viva, me pone en el mismo grupo que los israelitas que decían, qué lindo que predica. Pero no hay obediencia, no hay vida plena. Por eso es incorporar también el carácter del Señor. También necesitamos incorporar el amor del Señor. Porque cuando está la necesidad, cuando están las personas sufriendo y yo tengo que ser el instrumento, si yo no tengo el amor del Señor, no me voy a mover. Estoy demasiado cómodo como estoy. Solo el amor del Señor me puede constreñir, como dice Pablo.
moverme hacia la necesidad, moverme hacia la persona que necesita una palabra de Dios. Tiene que ser el Espíritu Santo obrando en mí. Y además, también tengo que incorporar o tener en mí la autoridad que tiene el Señor. Cuando Dios pone en nosotros el mensaje y cuando Dios nos da su mismo carácter en nuestra vida, vamos a actuar en autoridad. No vamos a tener temor de nada. Ezequiel 3, 8 y 9. Dios le dice, he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. No tengas temor. Dios está contigo en todo momento para dar a conocer el mensaje. No tengas temor. Actúa con autoridad. No tengas temor de lo que van a decir. No tengas temor de la burla. No tengas temor si supuestamente puede venir una persecución ahí donde estoy. No tengas miedo. Dios promete estar contigo cuando tú has incorporado su mensaje y su palabra, cuando tú tienes en tu vida al mismo Señor y tu carácter expresa el carácter de Dios. Dios te respaldará en todo momento a donde estés. La palabra será viva en ti porque es el mismo Dios hablando a través de tu vida. Un día vamos a tener que responder por cada oportunidad que el Señor nos ha dado. Dios le dijo a Ezequiel, yo te pongo por atalaya. Vas a tener alrededor tuyo a personas que serán impías, no quieren saber nada de Dios, y les tienes que decir que se arrepientan porque si no perecerán. Si tú le predicas y ellos perecen, tú eres limpio de la sangre de ellos. Pero si tú no les dices nada y viene un juicio sobre ellos, a ti te voy a preguntar, te voy a demandar la sangre. Aún hacia un justo también. Si un justo se aparta, también dice, ve y háblales. Si tú le hablas, tú eres libre de esa persona. Pero si no le hablas, yo te preguntaré a ti, ¿por qué no le hablaste? Un día vamos a comparecer delante del Señor para rendirle cuenta al Señor de las oportunidades que nos dio. Y creo que es para tomar conciencia de esto, ¿no? Yo digo esto porque Dios quiere a nosotros usarnos como sus voceros. Dios quiere a nosotros constituirnos voceros de Dios. No estamos llamados para escuchar poesía, nada más. Estamos para agarrar la palabra de Dios, tomar decisiones y empezar a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. La diferencia está en que nosotros cumplamos la palabra, que nosotros escuchemos la voz del Espíritu y tomemos buenas decisiones. Así termina. El libro de Ezequiel junto con el de Juan terminan en la gran revelación para el futuro. Cómo Dios va a restaurar todas las cosas. Cómo Dios gobernará este mundo. Y nosotros seremos parte de ese gobierno. Pero tendríamos que haber cumplido todo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Lo que el Señor ha puesto en su palabra. La dirección que el Señor nos ha dado. Nosotros hoy estamos aquí delante del Señor. Y yo estoy seguro que Dios está haciendo este llamado a cada uno de nosotros. Un llamado para, no importa lo que pase, sino poner siempre en alto la palabra de Dios. No cambiar la verdad de Dios, porque hoy por hoy lo que van a querer hacer es esto, cambiar la verdad del mensaje. Y nosotros debemos seguir predicando el Evangelio como tiene que ser. El Señor viene pronto y quiere constituir a muchos como voceros suyos, portavoces, heraldos del Señor, y transmitir este mensaje. Yo quiero que hoy pudiéramos orar por esto. Yo le invito a que usted se ponga de pie. Y esta palabra del Señor que hoy tenemos en nuestro corazón, decir, Señor, yo sé que tú hoy nos estás llamando. Hoy el Señor quiere que nosotros no seamos del grupo de los oidores, sino del grupo de los hacedores de la palabra que toman dirección en el Señor. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarte con poder. Dios quiere tomar el control de tu vida. Dios quiere que la palabra de Dios esté dentro de ti, que tú la vivas cada día, la sientas y puedas predicarla, puedas decirle con tus palabras, pero también con tu conducta, hoy. Cierra tus ojos así donde estás y haz una oración al Señor. Las palabras de Dios no pueden sonar muy dulces siempre, pero hay una palabra que uno tiene que entender, de que a veces puede ser amarga, pero yo tengo que incorporarla de manera total en mi vida. Para decir, Señor, yo quiero predicar el mensaje al 100%, el Evangelio tal cual es, predicarte a ti, honrarte a ti en mi trabajo, en mis estudios, con mi familia, decir quién eres tú, Señor. El mundo se está perdiendo, el mundo va a la destrucción y nosotros somos los que tenemos que tener el mensaje. Pero debemos incorporarlo. Este es un llamado que el Señor está haciendo hoy aquí. Si Dios te está llamando a ti, a cada persona que está llamando, yo le invito hoy que den un paso de fe y digan, yo quiero que el Señor me use como vocero. Venga aquí adelante y vamos a orar, por favor. Vengan todos los que el Señor está diciendo, yo quiero usarte a ti hoy como mi vocero. Quiero que incorpores todo el mensaje, toda la palabra. Nunca le temas a las personas. Que actúes en autoridad y poder. Que tomes dirección porque Dios mismo te da autoridad. Dios quiere usarte a ti. Que seas del grupo de los voceros, de aquellos que han incorporado el mensaje y lo van a transmitir. Este es un paso de consagración al Señor. Paso de consagración diciendo, Señor, renuncio hasta mi propia vida. Por ti, por tu mensaje, para que tú me constituyas un instrumento para tu palabra, Señor. Un instrumento para darte a conocer a ti. Usa mi vida, Señor, con poder. Dame tu dirección, Señor, aquí. Gracias por cada persona que ha pasado hoy aquí, Señor, que han escuchado tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú pongas en ellos poder y autoridad, dirección. Señor, que tu Espíritu Santo, que está habitando en ellos, empiece a tomar todo el control de toda su vida, de sus pensamientos, de su corazón, de lo más íntimo de su ser, para que todo lo que escuchen de tu palabra la puedan poner por obra, la puedan vivir, puedan experimentarte, Señor. Que cuando hablen de un Dios de amor, sepan porque han recibido primero tu amor. Cuando hablen de santidad, es porque están viviendo en santidad, Señor. Cuando hablen de tu misericordia, es porque ellos saben que han recibido tu misericordia primero. Señor, yo te pido que los constituyas fuertes en ti, Señor. En el carácter, Padre, en autoridad. Que tú, Señor, los uses grandemente, Padre, a donde los quieras llevar. Señor, en el ámbito donde están, en el trabajo, en el estudio, en la familia, que tú, Señor, pongas dirección a sus vidas y que esta semana comiencen a ser instrumento en tu mano. Que esta semana, Señor, ellos puedan poner por obra lo que han escuchado hoy aquí. Señor, tú eres poderoso, tú eres grande, tú vas a dar dirección a sus vidas y estamos confiando en ti y en tu poder. Dependemos de ti, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, obrando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Una oración más. Ora con el hermano que tienes ahí al lado porque necesitamos fuerza del Señor. Animarnos para decir, Señor, yo quiero animar a mi hermano también. Para que nunca se deje intimidar por el enemigo. Para que nunca renuncie a lo que tú has puesto en su vida. Que nunca renuncie a tu palabra. Que nunca renuncie a la vida nueva que tú le has dado, Señor. Fortalécelo en esta hora, Padre, como un soldado firme en medio de la batalla. Para poder, Señor, tener firmeza. Para nunca avergonzarse de ti, Padre. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos para que como grupo, Señor, podamos seguir dando a conocer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aprovechar esas oportunidades que nos das. Señor, que ni una persona sola con necesidad pase delante de nosotros sin que nosotros pudiéramos darle una palabra tuya. Señor, queremos juntos como iglesia orar para que tú, Señor, despiertes este sentir, despiertes el sentir de la oración, Señor, como lo estamos diciendo desde el primer momento, orando juntos, Señor, para que en todo momento tengamos, Señor, tu verdad, tu palabra, que tú nos dirijas. Señor, se abran puertas, Padre, en el nombre de Jesús.